de Gran Canaria.
Estar informado.
¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña dos horitas de radio por delante hasta la una, como siempre, con muchísimas cosas que ofrecerles. Estamos a miércoles, ya 17 de febrero. Miren los trabajos que realizan los inmigrantes en el Colegio León. Es un bofetón, como decimos aquí en Canarias, bofetón sin manos para aquellos que piensan que solo vienen a montar jaleo, altercados y demás. Pero mucho más sonoro es el que dan a las autoridades que se ven incapaces de generar proyectos de integración con estas personas. El caso es que estos inmigrantes motu propio, es decir, por su propia voluntad e iniciativa, están trabajando en mejoras en las laderas de la zona del Lazo. Voy más allá, incluso están pensando, y lo harán, en realizar huertos en el interior del centro educativo, eso de plantar verduras para autoabastecerse. Este hecho es un llamamiento a aquellas instituciones que deben hacerse cargo de ellos, no solo el gobierno de España, a través de la delegación del gobierno, también al Ejecutivo Regional y por cercanía al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No hay nada más expuesto a conductas delictivas que la desocupación, la inactividad. Por eso volvemos a insistir que deben ser las autoridades las que desde su posición generen espacios que crean la integración y por consiguiente la aceptación y complicidad de la ciudadanía para reconocer el objeto de su viaje. La inmigración bien regulada podría convertirse en uno de los grandes impulsores del progreso y la mejora de la calidad de vida de los demás. Y aquí las instituciones tienen muchísimo que decir, ya que el Estado no responde. Se debe hacer desde aquí, que la gente vea que los inmigrantes son uno mismo y que no lo vea como un otro. La gran mayoría de estos indocumentados solo buscan un futuro mejor. Y este objetivo no solamente es lícito, también es ineludible, inexcusable y forzoso. Con lo que está sucediendo en el albergue de Telde, ese colegio que habilitó el ayuntamiento y cerró aludiendo que ya había acabado el proyecto en él, por cierto, si quieren ver las fotos del interior del centro, entre en nuestra web y se llevarán las manos a la cabeza, porque así no se puede detener a ninguna persona. El caso es que el ayuntamiento ha dejado a más de 20 en la calle y nos hemos preguntado cuántos sin techo hay en la isla. Este asunto lo debatiremos y desvelaremos en breve con Kaya Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana. Ojo al testimonio que vamos a escuchar de una chica, se llama Sheila, ha creado una asociación solidaria, Nadie Sin Comida. Ya les digo que el relato será muy conmovedor, porque se ha sorprendido y se ha emocionado viendo la realidad con sus propios ojos. Viendo lo que está pasando. Hay gente que está pasando hambre, mucha hambre. Hay gente que está en una situación realmente de emergencia. Escucharemos su testimonio y, por supuesto, también desde aquí enviaremos un mensaje de ayuda. Charlaremos con empresarios de Artenara que se quejan que todavía no han recibido las ayudas tras el incendio. Ojo a este asunto, ¿eh? Un propietario de 3 viviendas, las 3 ocupadas. Lleva un año intentando que se desocupen estos inmuebles. Se ha gastado 6.000 euros en abogados, pero nada. Dice que ha escrito a todo el mundo y que nadie le hace caso. Vamos a conocer también su testimonio. Hablaremos también con el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, José María Mañaricúa. Conoceremos su visión sobre la nueva línea aérea llamada Canarian Airways y también de la remodelación de un hotel. También con una alergóloga, para conocer cómo sobrellevar este episodio de calima que ha generado que la calidad del aire en el archipiélago, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, sea de las peores del mundo. Y es que se concentran partículas MP2.5 y 10, que según los especialistas son muy nocivas para nuestra salud. Como no, tendremos también nuestro espacio dedicado a la opinión que tienen los millennials, como cada miércoles, sobre diferentes asuntos de la actualidad. En el tiempo de análisis, a partir de las 2:05 aproximadamente, 2:10. y lo que surja también. Todo esto y más en estas dos horitas que tenemos por delante, y algo menos, una hora 50 minutos. Con Julio Abreu en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, se habla encantado como siempre Javier Benítez. Y el clásico del Beatles, que lo será toda su vida, George Harrison sonando de fondo. Once, diez minutos, comenzamos con el bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que ya se han inoculado 108.000 dosis de vacuna contra el coronavirus en las islas y se han completado el proceso para casi 47.000 personas. Ya ha comenzado la vacunación a los grandes dependientes en sus propios domicilios y en unas dos semanas comenzará el proceso para las personas mayores de 80 años, para lo cual se ha diseñado un dispositivo que incluye utilizar los centros sanitarios más cercanos y centros más grandes. Begoña Rillero.
El plan operativo lleva mucho trabajo detrás y mucha logística que indudablemente tenemos que, los que estamos un poco en esta parte organizativa o de logística, tenemos que ir preparando, con lo cual efectivamente ya se están creando las listas, ya se tiene la gente localizada, se están haciendo agendas de trabajo, con lo cual sí, una cosa es el trabajo y otra cosa es la vacunación, pero se está trabajando en ello efectivamente.
Reguero se muestra confiada en que la vacunación alcance el 70% de la población el verano.
Este escenario es bastante catastrofista y estamos viviendo una pandemia ya hace un año y hay que lanzar un mensaje de optimismo. Y el optimismo, creo que sea, o el mensaje que tiene que llegar es que los equipos están formados, el plan operativo está formado y si nos llegan vacunas, y esperemos que sí, yo creo que el compromiso está y en eso estamos con esa esperanza, tengamos en verano hasta 70% de la población canaria vacunada.
Y un último apunte, el alquiler en las Islas Canarias se ha encarecido un 53% en 5 años y un 40% en 10 años, mientras que respecto a 2019 se ha mantenido sin cambio.
Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes. Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con economía: Hacienda frena la entrada de Sodecan con 700.000 euros en Canarias Airways. Además, en Gran Canaria, la calima continúa en Canarias a la espera de las fuertes lluvias del domingo. En Sociedad, la disminución de contagios aproxima a Gran Canaria al nivel 2 y a Lanzarote al 3. Además, 3 segundos para detectar hachís. Gran Canaria, unas 9.000 personas piden al Parlamento Europeo salvar el barranco de Arguineguín de la central Chira-Soria. Y en sucesos, un incendio obliga a desalojar el muelle del Castillo del Romeral. En Canarias 7, por su parte, abren la página informativa con una última hora. Sánchez e Iglesias reafirman su alianza en el Congreso. Además, llega a las islas una tercera ola de calima, detectan un 12% de cepa británica en la secuenciación de 380 muestras de las islas. La fuerte subida de los fletes asfixia más aún al comercio y eleva los precios para el consumidor, y el traslado de inmigrantes se acelera en Mogán y no avanza en San Bartolomé. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y como siempre, recordarles que volveremos a actualizar la información en 17 minutos. Será a las 11:30 aproximadamente. Abrimos la página del deporte. David Ojeda, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. En la página deportiva tenemos que destacar varios aspectos y empezamos porque hoy hay partido. Juega el Guagua, vigente campeón de Copa, que aplastó además en Liga el pasado fin de semana en Palma al Palma, y que hoy se enfrenta a Teruel, el campeón de todo en los últimos años. Por lo tanto, partidazo sin duda alguna el que se podrá vivir a partir de las 7 de la tarde en la pista central del Centro Insular de los Deportes. Como nota más destacada de la información deportiva, que posteriormente ampliaremos a partir de las 2 de la tarde en el programa deportivo local, en el que también consignaremos cómo vuelve al trabajo la Unión Deportiva tras librar ayer el equipo de Pepe Mel, que se encuentra enfrascado en una mala dinámica de resultados y preparando el compromiso del próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria y ante un Cartagena que llega a la isla cargado de futbolistas que pasaron por el club. Rubén Castro, evidentemente, a la cabeza, después de marcar su gol 250 el otro día y recibir un agasajo de su equipo, y futbolistas como David Simón, Alberto de la Bella o Leonardo Chichisola, el guardameta que también lo fuera en primera división del equipo amarillo.
A Rubén Castro no se le da nada mal el estadio de Gran Canaria, esperamos que lo deje para otra ocasión. Más información del deporte a partir de las 2 de la tarde, 11 y cuarto, marcamos el 1-1-2. Saludamos a Cande Ceballos. Hola Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Cande, ¿algo que contar?
Pues en esta última hora un vehículo volcó en la carretera de Teguise a Teseguite, y tras el accidente se comprobó que no habían lesionados en el lugar, si tuvieron que intervenir efectivos policiales. En el resto de las islas, por el momento, tanto la noche como estas primeras horas de la mañana transcurren con normalidad, y el 112 del gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública.
Eso ha sido durante toda la jornada. Muchísimas gracias, Cande.
Gracias a ustedes, buenos días.
También en este repaso informativo echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, la cuaresma. Es miércoles de ceniza y comienza la cuaresma. El Papa Francisco, a través de su cuenta de Twitter, asegura en este tiempo de conversión, renovamos nuestra fe. Y es que quedan 40 días para la Semana Santa y son muchos los que lo comentan por la red social. Además, en clave deportiva, feliz cumpleaños Michael Jordan, es su cumpleaños. Cumple hoy 58 años, al que muchos llaman el dios del baloncesto. Muchas felicitaciones en la red social, aunque también Gustavo Adolfo Bécquer, que también nacía el 17 de febrero, en este caso de 1836. Son muchos los que recuerdan el día de su nacimiento, unos versos populares. En política, la sesión de control, el Pleno celebra la sesión de control del Gobierno y debate tres mociones, como siempre se coloca entre los hashtags destacados. Cómo no recordar también el feliz miércoles entre las tendencias de hoy.
Bécquer y Jordan, me quedo con los dos, ¿no? Al fin y al cabo, Michael Jordan no era otra cosa que poesía en movimiento. 11:17, gracias a Ainhoa, nos queda el tiempo. Miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria no llegamos a los 20 grados, nos quedamos ahí, lo rozamos. 19 grados, y empezamos a subir en Valle Seco, lo que toca, bastante frío, fresquito, 13 grados, incluso más que en Tejeda, que marca 14 grados. Ya en el sur de Gran Canaria, en Playa del Inglés, 20 grados, y si usted nos escucha desde Fuerteventura, en Tarajarejo, 21 grados. Llega la información meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy predice Carlos Asensio. Buenos días.
Buenos días. Hoy tenemos cielos despejados en Gran Canaria con intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día, aunque la calima podrá reducir la visibilidad por debajo de los 3.000 metros o incluso ocasionalmente podría bajar a los 1.500 metros, principalmente en las vertientes del este y del sur de la isla, y al final del día empezará a remitir. Destacar viento del sureste con rachas fuertes, ocasionalmente muy fuertes, incluso en vertientes del oeste y noroeste ahora a primeras horas, que pueden superar los 70 kilómetros por hora, y desde media mañana irá disminuyendo la intensidad y a últimas horas tenderemos a hacia viento del nordeste flojo. Temperaturas máximas hoy sin cambios o en ligero descenso. Tendremos 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Never to come back. I see people turn.
¿Qué pasa?
Turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the.
A tenor de lo que está pasando en el albergue de Telde, recuerden ustedes ese colegio que había habilitado el ayuntamiento para realizar un proyecto solidario, y había cerrado aduciendo que ya había acabado, ¿no?, ese proyecto, y solamente había dejado una persona en la calle. Después nos percatamos de que no es así, a tenor de algunos usuarios. Primero, el estado absolutamente deplorable y lamentable en el que vivían estas personas, y después uno de los usuarios que nos decía que no, que no es una persona la que había dejado en la calle, sino más de 20, ¿no? Pues nosotros nos hemos preguntado cuántas personas están sin techo en la isla de Gran Canaria. Y créanme que se va a sorprender. Y para ello, para desvelar estos datos y profundizar también, vamos a hablar con Kaya Suárez, es la secretaria general de Cáritas. Hola, Kaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Unas 1.500 personas aproximadamente están durmiendo en la calle aquí, en la isla de Gran Canaria, Kaya.
Bueno, hay que hacer un previo. Ese previo es que hay que entender que personas en situación sin hogar son aquellas que pueden estar viviendo en la calle, en un coche, en una cueva, en la playa o en un lugar de insalubridad. Esas son personas en situación de sin hogar. Personas en situación de sin hogar, no hay un informe o una estadística oficial de cuántas personas en situación de sin hogar están en la isla de Gran Canaria. Lo que Cáritas puede constatar son las personas que ha atendido durante el año. Con datos de la memoria del año 2019, Cáritas atendió a más de 1.400 personas. Estamos cerrando los datos del 2020 y por el aumento significativo que nosotros constatamos en los comedores de Cáritas, entendemos que este número va a aumentar muchísimo más. Lo que sí hay que ser consciente es que las personas en situaciones de sin hogar son personas en movilidad y que afecta a diferentes municipios de la isla, con lo cual hoy pueden estar en San Fernando de Maspalomas y mañana pueden estar en Las Palmas, porque van moviéndose en la medida en que van buscando servicios o recursos que les permitan pues tener cobertura básica, atención socioeducativa, orientación laboral, etcétera, un poco salir de la situación en la que se encuentran.
Claro, y yo entiendo que esto también puede generar o crear una situación bastante nociva, no solamente para ellos, ¿no?, que están en la calle, al fin y al cabo son los primeros perjudicados, evidentemente, también para aquellos ayuntamientos que tienen buenos servicios de acogida a estas personas, ¿no?, porque se colapsan.
Pues sí, pues porque estas personas intentan buscar alternativas ante la situación en la que se encuentran. Entonces, generalmente, los núcleos poblacionales con mayor número de personas en situación de sin hogar suelen ser las ciudades. Por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, el que mayor número de personas en situación de sin hogar está teniendo, pues son en la capital, lo que es en Las Palmas de Gran Canaria. Y después se concentra en municipios grandes como son San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Telde, Galda. Entonces son como aquellos municipios donde tiene un mayor número de población, son pues los que estas personas, pues suele haber un número importante de personas en situación de sin hogar.
Calla, ¿hay datos? Sabemos aproximadamente, a pesar de la movilidad, ¿no?, pero más o menos, aproximadamente cuántas personas sin hogar pueden residir aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria.
Hubo un informe, si no me equivoco, porque estoy haciendo uso de mi memoria, del año 2017, aproximadamente alrededor, de la obra social, que es una entidad social que trabaja con personas en situación de sin hogar, que hablaba de 1.098 personas en la capital en situación de sin hogar. Evidentemente, podemos entender que ayer, por ejemplo, en el comedor de la Avenida de Escaleritas, comieron 218 personas en situación de sin hogar, solo en la Avenida de Escaleritas. Luego hay dos comedores que Cáritas tiene parroquiales que tienen una media de 60 personas, y estamos hablando de 120. Pues solo en los comedores de Las Palmas de Gran Canaria, que gestiona Cáritas, se atendieron ayer pues estamos hablando de 473 personas. Solo ayer habían 473 personas en situación de sin hogar en la ciudad. En los comedores,
exactamente, que con esa limitación, ¿no?, que hayan comido en los comedores de Cáritas. ¿Se ha visto un aumento de personas sin hogar con la llegada de la inmigración, Cáritas?
No es efecto causa, es decir, la crisis migratoria no desencadena el colectivo de situaciones sin hogar, sino la es consecuencia que hayan personas migrantes recién llegadas a nuestras costas en situaciones sin hogarismo, es consecuencia de las gestiones de los programas de acogida humanitaria. Pues por la falta de trabajo integral, por la falta de movilidad, de desplazamientos a la península y de respeto a los procesos migratorios y a que cada día sea una zona de tránsito. Esto termina desencadenando y teniendo como consecuencia que haya personas migrantes en situaciones sin hogar. Y evidentemente hemos tenido un aumento muy significativo de personas migrantes que prefieren estar en la calle a buscar una alternativa, a buscarse una alternativa, a pedir asesoramiento, a buscar redes de apoyo que les permita pues intentar buscar una salida a la situación en la que se encuentra antes que están en los programas de acogida humanitaria o los campamentos, actuales campamentos.
Sí, eso se entiende. Calla, cuando nosotros hablamos con algunas personas que están sin hogar y le preguntamos por qué no se va a los albergues, pues ellos no dicen que no quieren dormir en los albergues, ¿no? Pero nunca hemos encontrado una justificación a este motivo. Cuando ustedes, de forma totalmente altruista, como es Cáritas, ¿no?, se acercan a estas personas y le preguntan, oye, ¿por qué no vas a un albergue? Que a lo mejor ahí puedes estar mejor atendido, tienes techo, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que les dicen? Porque la gran mayoría de estas personas sin hogar están así, muchas de ellas porque quieren, ¿no? Porque no desean ir a un albergue.
No se trata de deseo, se trata de consecuencias de las situaciones en las que se encuentran. Es decir, para que una persona llegue a la situación del sinhogarismo, ha tenido que venir arrastrando una serie de procesos y de decisiones y de consecuencias que la han llevado a terminar en la calle. Pues puede pasar, pues, haber perdido el trabajo, de perder el trabajo deja de pagar el alquiler, de dejar de pagar el alquiler pierde la vivienda, de perder la vivienda se estructura el matrimonio, pierde los hijos, de perder los hijos pues puede entrar en una depresión, de entrar en una depresión empieza con problemas de salud mental, cuando empieza con problemas de salud mental puede empezar con el tema de adicciones, con el tema de adicción. Y entonces ya empieza a hacer un bucle que le lleva a terminar en la calle. Cuando termina en la calle, pues empieza a buscar mecanismos de seguridad, porque viene en la calle, pues tiene pues todo el tema de el rechazo, la falta de comunicación, la gente no se me quiere acercar, no me dice ni hola, ¿para qué voy a contestar yo? Si no soy tratado dignamente. Y empiezan a tener, pues a lo mejor tienen un animalito, un perrito, porque le da seguridad por la noche, pues cuando se queda dormido, pues el perro larga cuando alguien se le acerca, porque le pueden pegar. Pues terminan diciendo, pues he aprendido a vivir en este mundo de la calle, me he buscado la vida, me ha costado tanto, pues tengo algún problema de adicciones también, algún trastorno de salud mental también. Eso le lleva a, si tú directamente vas y le coges y le dices, oye, vamos, que vamos a pedir, yo me digo, ¿dónde estoy? Pues por inseguridad, porque por desconocimiento, pues porque empieza esa desconfianza, ¿a dónde me vas a mandar, a dónde me vas a llevar? Ya empiezan pues a hacer una situación de cronificación en la calle. Con lo cual, para que una persona quiera emprender otra vez el proceso de volver a restablecer su vida y su inclusión en la sociedad, hay que ser todo un tema de acompañamiento, de motivación, de constancia, para que la persona empiece a depositar confianza en la persona que quiera ayudarla, en la persona que quiera acompañarla. Y ahí es donde parte, que termina, pues, diciendo que sí, yendo a servicios básicos, de continuidades básicas, yendo a duchas, yendo a la trabajadora social, de paso pasa por el centro de baja exigencia nada más que a dormir, de ahí puede pasar a un piso de autonomía donde ya empezamos a trabajar el tema de la formación ocupacional, la búsqueda activa de empleo, las habilidades de comunicación, de relaciones. Es un proceso. Ha sido muy fácil caer en las situaciones sin hogar, pero es muy difícil salir de ellas.
Ya acabando, Calla, un poco, ¿qué es lo que se espera? Es decir, porque se está hablando de una crisis económica que nos va a llegar ahora, en breve. Vamos a ver qué pasa con los ERTE, si se convierte en ERES o no. Entiendo que desde la organización, ¿no?, ustedes desde Cáritas Diocesana, muy preocupados por si este estas 1.500 personas, que es una barbaridad, ¿eh? 1.500 personas sin hogar en la isla de Gran Canaria, me parece un
anualmente.
Anualmente me parece un número realmente importante, ¿no? ¿Qué es lo que esperan ustedes a tenor de esta situación que puede llegar ahora?
Pues Caritas viene constatando que desde hace muchos años que Canarias sigue en una pobreza estructural, que las medidas públicas que se están llevando a cabo pues no están yendo a las causas de la pobreza en Canarias, que se tienen que fomentar cambios estructurales en nuestras políticas públicas, que tiene que haber responsabilidades compartidas también civiles de la ciudadanía, que tenemos que cambiar nuestros modelos de acogida, nuestros modelos de integración y nuestros modelos de convivencia para poder tener un bien común donde podamos trabajar para que todos tengamos un mínimo de calidad de vida. Y realmente eso nos está dando, estamos haciendo planes de intervención a corto plazo, cuando realmente las situaciones, de cuando ya están cronificadas o están en una pobreza estructural, tienen que irse a las causas, hacer un trabajo integral, coordinado, y realmente tienen que ser políticas de proceso, no políticas puntuales de gestión concreta, porque al final lo que las ayudas puntuales pueden crear en personas en situación de pobreza estructural es que creas una dependencia, pero no una autonomía.
Pues sí, políticas que se mantengan en el tiempo, no que impacten solamente un momento determinado y después se olviden de ellas las instituciones. Calla Suárez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
¿Con la crisis y los tipos de interés?
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice,
mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420, 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Once 33 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve. Adelante, Ainhoa.
Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote se cuelan entre los destinos más buscados, tanto por los turistas nacionales como por el resto de los viajeros europeos, según las búsquedas realizadas en la web de las agencias de viajes online eDreams. Además, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha participado en un proyecto que ha desarrollado un nuevo material para impresión 3D que podría reducir un 40% los tiempos de fabricación de los electrodos y un 30% de su coste. Y un último apunte, toda Canarias, excepto la isla de Lanzarote, continúa este miércoles en riesgo aviso amarillo por polvo en suspensión, mientras que Gran Canaria y Fuerteventura lo están además por viento.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 12 del día. Vamos a hablar ahora de un proyecto solidario que nos ha llamado muchísimo la atención. Se llama Nadie sin Comida, opera en Gran Canaria y en Tenerife. Su responsable, una de ellas, es Sheila Sánchez. Pero antes de darle paso a Sheila, yo quiero que ustedes escuchen este sonido que un poco nos pone en antecedentes de lo que vamos a hablar a continuación.
Buenos días a todos, por la mañana, quien tenga unos días. Llevo días pensando en hacer un vídeo. Quería hacer un vídeo para que ustedes vean la realidad que se está viviendo no solo en Las Palmas, sino en Tenerife y en otras islas, y supongo que en otros puntos de España. Y es que hay muchísima gente pasando necesidad, hay muchísima gente que no se puede permitir un plato de comida todos los días. Todos los días me llegan cosas por Facebook, todos los días veo WhatsApp, hablo con mi madre, hablo con mi padre, hablo con la familia, todos lo mismo, todos me dicen lo mismo. Y yo hace un par de semanas quise ver la realidad, quise decir, bueno, quiero ver por mí misma que esto está pasando.
Esta era la intención de Sheila, ¿no? Este es un poco el objeto de esta iniciativa solidaria. Una vez que Sheila tocó la puerta de estas casas, estas personas, estas familias, con situación de extrema necesidad, grabó este vídeo.
Hoy nos han llegado dos casas extremos, una señora mayor y una familia aquí en Tenerife, donde tenemos niños pequeños que lo van a desahuciar y consiguieron una casa, pero están sin nada. Esta chica no tiene nada, pero me preocupa bastante la señora mayor. Hoy han ido mis compañeros. Y la señora no tenía agua, estaba hirviendo agua para congelarla y ponerle el bebé. Por favor, ayuden. Tenemos muchas familias necesitadas. Esto nos está afectando un mogollón y no sabemos qué hacer. Y es verdad que nos donan, es verdad que todo va a la familia, pero por favor necesitamos muchísima ayuda porque hay niños pequeños que no tienen nada. Y ya no sabemos ni cómo pedir más. Compartan, sigan con el boca a boca, porque nos duele todo lo que estamos viendo.
Es imposible, imposible escuchar esto y no sentirse aludido, ¿verdad? No emocionarse, que no se te encoja el alma, que no se te caiga al suelo. Hola Sheila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, buenos días.
¿En algún momento imaginaste ver situación tan extrema cuando comenzaste con esta actividad, con este proyecto solidario?
No me lo imaginé, no. No, es la realidad que se está viviendo a día de hoy y es muy duro pasar casa por casa y ver los casos extremos que están habiendo ahora mismo en las islas.
¿Tú ayudas a gente sin comida? Por eso el nombre de tu asociación, organización, sí, de tu iniciativa, ¿no?
Sí.
Gente sin comida en Gran Canaria. Dame algunos datos al principio, pero ¿cómo nació todo? ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿De qué forma? ¿Qué fue eso que te hizo contactar con unos amigos y moverte para ayudar a los demás?
Pues esto surgió a raíz de un vídeo que yo hice aquí en Tenerife. Yo soy de Gran Canaria, pero resido en Tenerife hace 3 años. Quise donar unas cositas de mi hija. Una chica me escribió, vimos la realidad, vimos que no tenía nada. Entonces, algo teníamos que hacer. No podíamos mirar a un lado. Creé un grupo, yo dije que iba a hacer lo posible para ayudar a las familias. Empezó a crearse y, bueno, Katy me dijo, eso hay que hacerlo en Gran Canaria. Conocemos primeros casos de mano que sí que lo necesitan, y bueno, empezamos con la labor, creamos los dos grupos de Nadie sin Comida Gran Canaria y Nadie sin Comida Tenerife. La gente nos ha ido viendo, ha ido compartiendo, la gente pregunta, mira, tengo un familiar, o mira, tengo unas personas que hasta incluso viven en coches, viven en cualquier sitio, y es muy duro a lo que nos enfrentamos día a día.
¿Y a día de hoy das abasto para poder ayudar a todas estas personas que lo necesitan? Sheila, tú y tus compañeros y compañeras.
Ahora mismo en Tenerife es verdad que hay varias personas haciendo lo mismo que nosotros, pero que bueno, que nosotros somos un grupo aparte, somos un movimiento social organizado. Y sí es verdad que yo tengo 12 familias aquí en Tenerife que estoy atendiendo y en Las Palmas tenemos entre 12 y 15 familias. La gente nos dona y dentro de lo que nos donan, pues repartimos a las familias.
Se ha ampliado el número de personas que trabajan contigo aquí en Gran Canaria y, ¿por qué no también en Tenerife, a tenor de todo lo que están haciendo y la visibilidad que le has dado a través de las redes sociales, Sheila?
Sí, se han ampliado varias personas que quieren ayudar, que quieren ver la realidad que hay. Sobre todo me impacta ver la gente que no tienen y que quieren ayudar. O sea, la solidaridad del pueblo, de las personas que lo necesitan también, pero que quieren aportar su grano de arena. Es lo que más me impacta.
¿Cuántas personas son, Sheila, aproximadamente?
Ahora mismo en Tenerife cuento con Julie, que es una chica que me ayuda bastante, es presidenta de una asociación transgirl, y dos chicas más que se han unido a mi grupo, pero que bueno, yo me organizo de lunes a viernes para llegar a cualquier punto de la isla. Y bueno, en Gran Canaria tenemos a un equipo de tres chicos que nos están ayudando, son amigos míos, son conocidos, y vamos, la iniciativa llegó y me apoyaron desde el principio y lo vamos a seguir haciendo.
¿Y cómo es la organización? ¿Cómo lo hacen? Es decir, ¿cómo recopilan esa ayuda necesaria de estas familias que lanzan ese mensaje de emergencia?
Pues mira, yo suelo hacer directo los lunes y los viernes, vuelvo a pedir lo que necesitamos, hay veces que nos llegan casos, volvemos a pedir leche, cosas, alimentos básicos necesarios con las que puedan seguir adelante. Estas familias hay que decir que están en lista de espera, que hay gente que se ha quedado en paro ERTE y que no pueden cobrar nada hasta próxima cita. Entonces, claro, pedimos ayuda, pues hay gente que se pone en contacto, mira, yo te compro esto, yo dono esto, y pues vamos recogiendo, haciendo un día de recogida y otro día de reparto. Nos vamos organizando la semana.
Sheila, si alguien quiere ayudar, colaborar de alguna manera, de forma activa, bien perteneciendo también a esta red solidaria o simplemente donándolo, que buena
yo,
pueda, ¿qué bien, tendría que hacer, Sheila? Un poco, ¿cómo yo, se podría poner en contacto con
pues mira,
con
a esta través asociación? A través de las redes, tenemos los dos grupos que pueden escribir, no estoy 24 siempre 7, es verdad que yo necesito un poco de tiempo, pero es que no tengo dónde sacarlo porque yo prefiero ayudar a las personas, yo estoy 24 7 a la gente. Cualquier aportación mínima, no pedimos dinero, no recogemos dinero, pero 2 o 3 euros cada persona que pueda apartar en comida, en lo que sea, todo será bienvenido.
Bueno, pues nuestros oyentes ya preguntan cómo podemos colaborar.
En cualquier de las dos páginas, Nadie Sin Comida Gran Canaria y Nadie Sin Comida Tenerife, cualquier aportación mínima, lo que sea, todo será subido. No puedo dar datos de personas ni subir fotos, pero sí todo lo que hacemos está todo grabado y queda todo costado. Pero sí es verdad que por protección de datos, y es más, hay gente que les da vergüenza escribir porque lo necesitan. Imagina cuando te presentas con una compra porque lo necesitan. Hay que privacidad un poco las personas.
Uh-huh. En el audio que pusimos, sobre todo en el segundo, hablabas de dabas un testimonio, ¿no? En fin, la situación de una familia que necesitaba ayuda y decías que tienen niños.
Es que hay niños, que, hay niños.
Claro. Claro, eso es lo que te toca, evidentemente. Es lo que
me toca muchísimo los niños y las personas mayores, porque sí. Por desgracia, la gente no, vamos a ver, la gente no es que quiera ver la vida, es que estamos mirando un lado, y es verdad que hay muchas personas que lo necesitan, y no estamos hablando de verdades ni de mentiras, estamos hablando de que es una realidad, que tú llegas a una casa y que abres la nevera y que tienen un trozo de cebolla o simplemente media naranja. Y yo muchas veces no duermo por la noche, es verdad que todo esto me afecta, es verdad que yo muchas veces salgo llorando, yo tengo dos niños, soy madre, tengo tres niños, perdón, y soy madre, y yo muchas veces llego a casa y yo no sé cómo mirar a mis hijos, porque dentro de lo que cabe somos una familia humilde, que es verdad que hemos puesto dinero en nuestro bolsillo, pero es que muchas veces no podemos dar más de lo que tenemos, y es que yo no sé cómo mirar a mis hijos cuando yo llego a casa, porque se me parte el alma, créanme que es muy duro, es muy duro.
Oye, Sheila, nos preguntas si trabajas o te dedicas, tú dices 24/7 a esto, pero un poco cómo mantienes tú también a tu familia, ¿de qué manera lo haces?
Mi marido, gracias a Dios, trabaja, es un chico fijo, pero como siempre digo que hoy estamos aquí, nunca sabemos. Yo trabajo desde casa y, bueno, saco el tiempo de donde sea. Como trabajo desde casa, pues siempre estoy pendiente al móvil, a las familias, y como digo, los niños van al colegio por la mañana y yo toda esa mañana la cojo exclusivamente para la familia. A no ser que haya...
¿Has tenido algún tipo de contacto con servicio social? ¿Incluso ha llegado a pasarte gente? A trasvasar gente, a transferir personas en necesidad, con necesidades.
No, realmente los casos que
a
nos llegan son
personas.
No. Lo que realmente nos llega a los casos son personas que han pedido citas, pero no se las dan hasta marzo, abril, mayo. Depende del municipio también y depende del ayuntamiento.
Sheila, nos contabas un caso complicado, ¿no?, en ese audio que escuchamos, pero seguro que tienes alguno más. Cuéntanos otro más.
No puedo dar muchos detalles, pero puedo hablar un poquito sin decir zona ni familias. Mira, tenemos la señora mayor, gracias a Dios, está atendida. Fue un caso extremo, la vamos a seguir atendiendo. Tengo una familia al borde del desahucio porque llevan 2 meses en ERTE, pero lo que les da, han podido pagar la casa, pero ya no pueden hacer frente a esos pagos. Y es o pagar casa o comida. Tengo también a una chica que se busca la vida día a día buscando dónde quedarse. Le llevamos casi 2 o 3 días comida porque no tiene nevera, no tiene nada, no tiene casa, no puedo dar detalles. Y aparte muchísima gente de edades entre 30 y 40 años, sobre todo personas mayores que han perdido su pensión o porque no le dan a más, que no tienen para comer, que no les llegan.
Sheila, ¿cuál es la reacción de aquellas personas cuando ves que hay alguien que se preocupa por ellos? Ves que hay alguien que le ayuda y que realmente esa ayuda llega a su nevera, ¿no? Para decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué te cuentan?
Te voy a contar un caso que es el que más me ha impactado. La chica la primera vez no sabía dónde, cómo mirarme, qué decirme. Le daba vergüenza y yo tenía más vergüenza porque, claro, también me da vergüenza que la gente me done, ¿no? Porque a lo mejor la gente piensa que de nuestro bolsillo no sale nada. Llegamos y no quise decirle nada, ella me dio las gracias, pero por segunda vez pude profundizar un poco más con ella. Esta chica tiene dos niños, uno de ellos está enfermito, tiene una cardiopatía bastante grave que está a la espera de servicios sociales. Y cada vez que la veo se me parte el alma porque la mujer no sabe ni dónde meterse. Yo tengo una confianza con ella increíble. Cada semana estoy arriba de ella y es que no puedo decir mucho porque se me parte el alma.
Oye, Sheila, tremendo eso de que las personas en situación de necesidad también quieren colaborar contigo, quieren ayudarte.
Sí, es una cosa que me impacta. Hay chicas, ayer por ejemplo se puso en contacto una chica, me dijo, Sheila, mira, yo tengo una tarjeta que me donaron los servicios sociales, pero que yo este mes estoy bien de comida. Yo quiero darte a ti ese dinero. Y le dije, muchacha, no te preocupes, que a ti te puede hacer falta. Y la chica, que sí, que por favor, que se sentía mal, que por lo menos un bote de leche. Y bueno, y yo qué sé, no puedo decirle, no me los des porque es que te hace falta. Pero es que la chica, que por favor, que se, incluso se iba a sentir mal conmigo. Y me impacta el caso solidario de las personas que sí lo necesitan y que ayudan.
Ya para acabar, Sheila, con las posibilidades que te da la radio, ¿no? Con este altavoz mediático, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando? ¿Qué mensaje dejarías para finalizar la entrevista, Sheila? ¿Cómo te gustaría que finalizara esta entrevista?
Les pediría, por favor, que no miren a un lado, que esto es una cruda realidad de hoy en día, que está pasando en muchos sitios de las islas y en muchos sitios de España, que por favor ayuden con lo que puedan, que todo sea bienvenido, y que hay niños y personas mayores al borde del desahucio, pasándolo mal, y que por favor... Tenemos niños, somos padres, hoy por ti, mañana por mí, y que por favor, lo que sea el mínimo granito de arena, será todo bienvenido, por favor, les pido.
Sí, le repetimos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo o con tu asociación?
Vale, a través de las dos páginas, Nadie Sin Comida Tenerife y Nadie Sin Comida Gran Canaria. Ya le hemos dicho que estamos 24/7, persona que quiera aportar, será recogido, tenemos puntos de recogida, lo que sea.
Facebook, ¿no?
Sí, Facebook e Instagram.
Sheila Sánchez, muchísimas gracias, felicidades por la iniciativa, por abanderar esta necesidad que tiene la sociedad, de gente como tú que ayuda a los demás. Muchísimas felicidades y seguimos en contacto. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de Las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Por primera vez en la historia hay una mayoría, un 51%, nítidamente independentista.
Todo sigue igual, pero un poco peor. Junqueras, desde la cárcel o con el indulto bajo el brazo, tiene la llave de todo.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Nosaltres estem compromesos en l'èxit d'aquest procés.
Un procés que continúa rayando el disparate. Cataluña es un territorio privilegiado, una comunidad que pasa de ser la locomotora y el ejemplo a ser una ruina. Una ruina de donde huyeron miles y miles de empresas para no...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura al presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Each time you look.
tenemos. Nos quedan 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Nos damos un saltito hasta Artenara y vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Empresarios del municipio, a quien le enviamos un fuerte abrazo, Miqueas Sánchez. Hola, Miqueas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Oye, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Sobre todo por atendernos.
A ustedes por hacerse eco de nuestra...
Decíamos que los empresarios están un poquito soliviantados y molestos, ¿no? Porque consideran que sí hay dinero para unas cosas y para otras no. Y están esperando todavía, pues, esas ayudas tras el incendio que parece que no llegan, Miqueas.
Sí, ya en octubre estuvimos reclamando que se resolvieran las tramitaciones correspondientes para la concesión de las ayudas, que dependían del Ayuntamiento de Artenara y que estaban concedidas previamente ya por el Cabildo de Gran Canaria. Y en diciembre, cuando pues nos ponemos en coordinación entre algunos empresarios, detectamos que hay algunos que a los que se les ha denegado la ayuda sin ni siquiera notificar de manera oficial. Y ayer o antes de ayer sale una noticia como que los hoteles son el futuro de Artenara. Sentimos profundamente, y no estamos en contra, por supuesto, de cualquier tipo de desarrollo lógico de Artenara. Evidentemente, la capacidad alojativa del municipio es un elemento esencial para que el desarrollo sea lógico, pero nos parece un poco mejorable, cuando menos, que nosotros reclamando que se hicieran acciones, que hubiera un plan de recuperación económica post-COVID y post-incendio, y que no haya forma de conseguir que el ayuntamiento se ponga en ello.
No, si al fin y al cabo son ayudas complementarias, es decir, iniciativas complementarias. Una cosa es la capacidad alojativa de Artenara, que bien es cierto, tú lo conoces perfectamente. Cuanto más, mucho mejor, y sobre todo adaptarse o prepararse para este futuro que nos llega, ahora mismo en cero turístico, pero afortunadamente todo esto pasará. Y otra, no tiene nada que ver una cosa con la otra, son las ayudas. Aproximadamente, ¿cuántos empresarios se han quedado sin ayuda? Y entiendo que ellos sí lo han solicitado a través de los canales oficiales, Miqueas.
Por supuesto, de la asociación están afectados al menos 4 empresas, 2 empresas se les ha denegado vía telefónica, Javier, eso es lo que más nos extraña y nos preocupa, que es que no se ha hecho una notificación oficial, a pesar de que se han pedido las documentaciones correspondientes en los trámites y en los plazos correspondientes, pero detectamos que es gracias a la insistencia de estos propios empresarios que se enteran de que no han sido concedidas las ayudas de recuperación, insisto. Son ayudas para la recuperación de esas empresas, que fueron empresas afectadísimas durante el mes de agosto por la rebaja de actividad, por los cierres de las carreteras y del cierre del municipio, por distintas razones, y que automáticamente las bases que se publicaron en su momento, solo por estar domiciliadas y tener actividad en Artenara, merecían esa ayuda. Estamos hablando de gastos justificados, seguridad social, autónomo, gastos, facturas de agua, de luz, de agua, elementos muy concretos y ya asumidos por los empresarios. No estamos hablando de ninguna estimación basada en ningún tipo de...
Sí, está cuantificado todo, digamos, ¿no?
Está cuantificado y está asumido por los empresarios. Evidentemente, los recibos no nos paran de llegar, nos llegan, los asumimos, los pagamos y seguimos tirando para adelante. Pero claro, estas ayudas venían y estuvieron pensadas inicialmente precisamente para compensar eso.
Esas ayudas salieron del cabildo, que era quien las promocionaba, hacia el ayuntamiento, sí. ¿O todavía están bloqueadas en el cabildo, Miqueas?
No. Estas ayudas ya han terminado su procedimiento de tramitación. O sea, ya hay empresas a las que se le han pagado parte. En algunos casos, incluso, hasta se le han retirado algunos de los gastos que no entendemos y que también hemos pedido de manera oficial que se nos comunique por qué, porque hay gastos que no se han incluido. Estas ayudas ya el Cabildo entregó, adelantó un dinero en su momento y en un segundo momento terminó de completar según lo que el Ayuntamiento había pedido por su valoración. Nosotros en todo este procedimiento no supimos nada hasta que en diciembre comenzaron a llegar las notificaciones de las concesiones que se habían dado a las empresas que habían cumplido. Supuestamente, bajo nuestro criterio, entendemos que no se están cumpliendo correctamente las bases y por eso reclamamos que se sepa y que se trate del tema. El Cabildo, también decimos que hemos informado de esto directamente al Cabildo, porque ya que los fondos están aportados por ellos, pues sí, que sean conscientes de lo que está pasando.
Y haciendo una estimación, ¿aproximadamente cuánto dinero le siguen reclamando los empresarios o necesitan los empresarios a tenor de lo ocurrido?
Bueno, puedo hacer un cálculo por encima y te puedo decir que perfectamente una de las empresas, pues los costes de al menos 3 o 4 trabajadores, estoy diciendo, me estoy estimando, ¿eh? No.
Sí, sí, aproximado, un cálculo aproximado, Miquel.
Pero pueden ser al menos 3 o 4 trabajadores, pues imagínate, un coste de medio entre 1.500 y 2.000 euros por trabajador, con sueldo y con seguridad social, pues estamos hablando de una cantidad, a lo mejor, en estos volúmenes en los que se mueven muchas veces las subvenciones, que es mínima, pero que resulta el elemento clave para que la recuperación de esas empresas sea efectiva, como planificó el Cabildo, que es lo único que estamos pretendiendo. Nosotros negociamos con el Cabildo un tipo de ayuda, el Cabildo las concede, y lo que pretendemos es que el Ayuntamiento las tramite correctamente.
Miquel Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios Artenara, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas siguen levantando las restricciones ante la buena evolución de la curva del coronavirus. Madrid ha confirmado que desde mañana el toque de queda se establece a las 11 de la noche, una hora más tarde. Además, bares y restaurantes podrán abrir hasta esa hora, aunque no admitirán ningún cliente desde las 10. Esto en Madrid. La novedad de hoy también la encontramos en La Rioja, Logroño, Álvaro de los Ríos.
El lunes 22 de febrero, la actividad no esencial en La Rioja, hostelería y comercio podrán subir de nuevo la persiana. La presión asistencial es muy alta, con la UCI al 60% de su capacidad total, pero la baja incidencia acumulada tanto a 14 días como a 7, aquí por debajo de los 100 nuevos casos, ha llevado al gobierno a levantar en parte las restricciones. Sara Alba es la portavoz del gobierno de La Rioja.
La reapertura de la actividad no esencial, que ha estado cerrada las últimas semanas.
El cierre perimetral de la comunidad se mantiene, pero se levanta por municipios. Se establece el toque de queda a las 11 de la noche y las reuniones máximo de 6 personas.
Seguimos también de cerca el plan de vacunación. Durante los primeros compases del proceso no se han cumplido las previsiones ni tampoco los acuerdos entre la Unión y las farmacéuticas. Hoy la Comisión Europea ha anunciado que va a comprar 200 millones más de dosis de la vacuna de Pfizer. Es la primera vacuna que se autorizó. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
En total, los países de la Unión Europea recibirán 500 millones de esta vacuna, con la que se podría inmunizar a 250 millones de personas. Bruselas acordó la compra de 300 millones de la vacuna de Pfizer. Hoy ha confirmado que comprará 200 millones más. La de Pfizer, de todas formas, es solo una de las 3 vacunas autorizadas en estos momentos. En las próximas semanas podríamos tener la cuarta, la de Johnson & Johnson, y de la que solo hace falta una dosis.
Y mientras la pandemia avanza a un ritmo más lento, lo que no se rebaja es la tensión en el gobierno de coalición. Pablo Iglesias ha abandonado el Congreso sin intención aparente de rebajar el pulso interno en el Ejecutivo. Tras la ruptura de la unidad de voto a la Ley de Igualdad de Trato, el ala socialista marca territorio. Ricardo Rodríguez.
Consumado el desaire de la bancada socialista a Pablo Iglesias, negándole el aplauso durante la sesión de control, desde Unidas Podemos han deslizado la amenaza de actuar por la vía de los hechos consumados, al entender que el socio mayoritario ha sobrepasado líneas rojas en clara referencia a la imposición de la Ley de Igualdad de Trato, puenteando a Irene Montero. Todo en cualquier caso es reconducible. Una tesis que comparte Carmen Calvo, aunque sin dejar de reprochar a los morados la intentona de hacer naufragar la toma en consideración de su proyecto. Iglesias es tachado por ministros del PSOE de Pepito Grillo, dada su ansia por hacerse notar.
Tenemos la mirada puesta en el Open de Australia, en juego Nadal, Chichipas por un puesto en semifinales. José Luis Corrochano.
Estamos en el quinto set, ha igualado Chichipas, este es duelo de cuartos de final del Abierto de Australia. Vamos a situar el partido y cómo está Rafael Nadal. Ángel García.
Sufriendo está Rafa Nadal, y eso que empezó el partido a las mil maravillas, dominando por completo al griego Chichipas, 6-3, 6-2 los dos primeros, y a partir de ahí, en un set raro en el que mandaron los servicios, Rafa solo cedió 4 puntos en todo el set, pero lo acabó perdiendo en el tie-break con 2 errores propios de él, así que 6-7 para Tsitsipas en el tercero, 4-6 también para Tsitsipas, que esta vez sí que fue mejor en el cuarto, y estamos en el quinto, 40-15 para Rafa Nadal. Toca sufrir, pero nadie sufre como él.
Espera en semifinales el ruso Medvedev, que ha ganado 3-0 a su compatriota Rublev en fútbol, Liga de Campeones, partidos de ida de los octavos de final. Venimos del 4-1 del Paris Saint-Germain al Barça en el Camp Nou. Hoy a las 9 Sevilla Borussia Dortmund, ha entrado en la lista de Lopetegui Jesús Navas, y se juega hoy también un Oporto Juventus, y a las 7 de la tarde juega el líder, un partido aplazado. Un líder de la Liga que va a jugar en Valencia contra el Levante. La Liga y la Champions la van a escuchar en el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo celebráis el centenario de una institución dedicada al diálogo entre la Iglesia y las artes.
Es la Escuela del Beato Angélico, fundada en Milán hace 100 años con el compromiso de irradiar la fe cristiana a través de las artes. En esta escuela se cuidan especialmente unas sólidas raíces culturales y se combina el trabajo de taller y la oración litúrgica, siguiendo el lema benedictino de Ora et Labora. A lo largo de estos 100 años se han combinado las raíces históricas con una fuerte apertura hacia la modernidad y también la comunicación, convirtiéndose en un centro de difusión cultural de referencia. El actual director del centro recoge aquella intuición original de que la Iglesia reanude el diálogo anhelado por los últimos pontífices con el arte y la sociedad contemporáneos. Lo vamos a contar al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te acompañamos hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones. Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Por primera vez en la historia hay una mayoría, un 51%, nítidamente independentista.
Todo sigue igual, pero un poco peor. Junqueras, desde la cárcel o con el indulto bajo el brazo, tiene la llave de todo.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Nosaltres estem compromesos en l'èxit d'aquest procés.
Un procés que continúa rayando el disparate. Cataluña es un territorio privilegiado, una comunidad que pasa de ser la locomotora y el ejemplo a ser una ruina. Una ruina de donde huyeron miles y miles de empresas para no...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce, siete minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que los turoperadores ya están reuniéndose con las empresas de transporte en Canarias para planificar la temporada de invierno. La responsable de marketing de Las Palmas Bus opina que si se acelera la vacunación en los mercados emisores, podría salvarse esa campaña. Esta empresa ha sacado ya del ERTE al 50% de los conductores.
El tema turístico sigue bastante complicado. Nosotros trabajamos con el mercado nórdico y están viniendo dos vuelos los sábados, pero ni siquiera vienen los vuelos completos, con lo cual si vinieran las ayudas por parte del gobierno de Canarias, pues nos ayudarían a superar este momento. Tenemos que esperar cómo va el tema de la vacunación en Europa. Parece que Gran Bretaña va bastante avanzada. Bueno, vamos a ver qué pasa con el resto de los países de la Unión Europea. Eso sería lo único que nos ayudaría a salvar la temporada de cara al invierno.
Mientras tanto, el presidente de Canarias Airways ha salido al paso de las informaciones publicadas acerca de que la compañía no estaba preparada para operar según los plazos que se comunicaron en la presentación de la misma. Entre otras cuestiones, se aseguraba que no tienen slot para operar o licencia para aviones grandes. Dice Jorge Marichal que la empresa sigue caminando con la expectativa de vender billetes en marzo y volar en junio.
Nosotros no pensábamos que la presentación de esta marca iba a generar tanto revuelo ni tanta expectación. Nosotros no hemos dicho ni que estemos vendiendo billetes, ni que tengamos licencia ya, ni que no hemos engañado a nadie. O sea, nosotros hemos dicho las cosas como son, que los procedimientos y los trámites son los que son, las fechas son las que están, porque son las que nos hemos propuesto y las que se están cumpliendo desde hace un año y medio para que las cosas salgan a tiempo cuando entendemos que va a ser más necesario, que es cuando este verano empiece la gente a intentar moverse y haya falta de conectividad aérea. Y sobre todo también lo que me preguntabas antes, con respecto a la solvencia, bueno, para la tranquilidad de todos, les quiero decir que es una empresa que está respaldada por 14 empresarios de aquí, de Tenerife, con un total de más de 22.000 camas turísticas detrás.
Y un último apunte, el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha lamentado este miércoles que el área de Obras Públicas solo tiene cubierta la mitad de la plantilla de ingenieros, lo que limita la ejecución del presupuesto.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información cuando den las 6:30, por cierto, a tenor de la entrevista que hemos tenido hace unos minutos con Sheila, una de las responsables de esta iniciativa solidaria Sin Comida para Nadie, que opera en Gran Canaria y en Tenerife. Hemos recibido muchísimos mensajes. Uno de ellos es una nota de audio que pasamos a escuchar.
Hola, Javier. Acabo de escuchar lo de Sheila y yo, que no lo estoy pasando nada bien, estoy escapando, pero no lo estoy pasando nada bien. Digo, yo, la llorera que me acaba de entrar no es ni normal. Entonces yo, me parece que nosotros debemos ayudar, pero yo creo que este mismo corte, audio, lo que tú como lo quieras llamar, hay que mandárselo al Víctor Torres. Hay que mandárselo al gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias no puede cerrar los ojos ante esto, ante los desahucios. Es que no puede, tiene que hacer algo. Y esto va a más. Tienen que hacer algo. La gente se va a empezar a matar.
Recuerden ustedes que pueden participar también en nuestro programa. Para ello tenemos nuestro servicio de mensajería, el WhatsApp, a través del 610-1080-05. Insisto, 610-1080-05. Son las 2:10, es miércoles, tertulia Millennials. Partido Popular, Zeus Benítez. ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Ciudadanos, Alicia Díaz. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
Pues fíjense ustedes, los dos partidos, las dos formaciones que peores resultados han tenido en las elecciones catalanas, ¿no? Eso es casualidad, la verdad, que no lo había previsto así. Pero a partir de ahora, ¿qué? Porque se está escuchando un sonido de fondo, Zeus, de Pablo Casado y el Partido Popular, eso de soltar amarras y demás, bajo tu punto de vista, y teniendo en cuenta que evidentemente pues es joven, y al fin y al cabo si pertenece a nuevas generaciones, ¿no? El presidente de nuevas generaciones, aquí en Gran Canaria, y al fin y al cabo pues también es una voz muy autorizada y que, en fin, consideran que es importante desde la propia formación. Bajo tu punto de vista, ¿debería cambiar algo el Partido Popular o hay que dejarlo tal y como está y al fin y al cabo Cataluña es complicada, es difícil y digamos que no es un punto importante para generar algún tipo de modificación o cambio en la formación?
Pues la verdad que Cataluña sí es importante para el Partido Popular y sobre todo porque el Partido Popular aspira a llegar a la Moncloa, y si el Partido Popular tiene o cosecha habitualmente resultados muy malos en Cataluña, sus expectativas de llegar a la Moncloa son pequeñas. Entonces el Partido Popular tiene que hacer una reflexión, tiene que saber exactamente lo que le ha ocurrido en las elecciones de Cataluña, porque con la gran caída de votos que sufrió Ciudadanos no fuimos capaces de conseguir ni un voto a la formación del Partido Popular. Entonces yo creo que el Partido Popular tiene que analizar exactamente qué es lo que está ocurriendo, tener ese mensaje claro y empezar a llegar a la ciudadanía, porque estamos a 2 años de un año muy electoral que va a ser el año 2023.
¿Los resultados le pueden afectar al Partido Popular? ¿Resultados en Cataluña, Zeus? ¿Cómo lo ves?
¿Afectada, dices, a la dirección nacional o a nivel nacional?
A nivel nacional, y la verdad es que yo entiendo que a la dirección nacional no. Yo estoy totalmente convencido. Pero sí a ese impacto que puede tener la gente del Partido Popular, de no haber generado unas expectativas determinadas.
Puede, sinceramente, no creo que la caída en Cataluña sí ocurra a nivel nacional en todos los sitios. Eso yo creo que no es así. Yo creo que en otras comunidades, hasta incluso encuestas, dan que el Partido Popular crece electoralmente, como puede ser, por ejemplo, en Andalucía, que es una comunidad tradicionalmente de izquierda, es donde el Partido Socialista ha ganado casi todas las elecciones, menos en 2 procesos electorales en toda la democracia, y hay otras comunidades en las que el Partido Popular crece, otras en las que se mantiene y otras en las que baja. es normal además que no puedas tener un proyecto único para todo a nivel nacional. El Partido Popular, como todos los partidos, se tienen que adaptar un poco a la situación de cada comunidad autónoma, porque España no es un país igual en todas sus comunidades autónomas, es un país diverso con muchas diferencias y que tiene que adaptarse el partido, y no adaptarse, tiene que ser parte de esa cultura, de esa creencia, de esa parte de esa sociedad para poder representar a esa sociedad y ser un partido amplio como siempre ha sido el Partido Popular.
Ciudadanos, se va diluyendo como un azucarillo esta formación, teniendo en cuenta que hace 3 años y medio aproximadamente, un poquito menos, había ganado las elecciones. Y fíjense ustedes dónde está, y que la gran mayoría, por lo menos esta es la lectura que hacen todos, de los votos que ha conseguido Vox es a través de la pérdida del electorado de Ciudadanos, Alicia.
Hombre, diluirse no se está diluyendo, está claro que la torta, el batacazo, a mí todavía me duele y ya llevamos un par de días de resaca electoral, pero era algo previsible en el sentido de todas las encuestas lo decían, el ambiente en la calle se respiraba que iba a ser así. Yo, para variar, no me esperaba que fuese un golpe tan grande, me pasó lo mismo que en las nacionales, sí que aluciné un poco del batacazo tan grande, pero sí que es verdad que la gente nos ha castigado muchísimo el que Inés haya ido, digamos, pues a la capital del reino. No supimos, para variar, no supimos llegar a transmitir bien ese mensaje de que Inés dejaba muy buen equipo trabajando arriba en Cataluña y a ella pues hacía más falta, digamos, en Madrid que se quedase en Cataluña, y la gente nos ha castigado por eso. También hay que hacer notar la gran cantidad de abstención que hubo. El porcentaje de abstención fue el más alto de la historia de las votaciones en Cataluña. Más de 2,5 millones de personas se quedaron en casa, y ahí también hay mucho voto constitucionalista, no solo los independentistas. Está claro que también el miedo al COVID afectó muchísimo y todas las personas con miedo se quedaron en casa por no salir a votar. Me parece lógico. No era el escenario más propicio para unas elecciones. Ya lo dije el miércoles pasado y vaticiné un alto porcentaje de abstención. La verdad que no pensé que llegase casi al 50%. Pero sí que sabía que todas las personas con miedo se iban a quedar en casa porque no querían exponerse, está clarísimo. Pero yo también quiero hacer hincapié en una cosa, Javier. Me parece sorprendente que un partido que lleva la mentira por bandera, como es el Partido Socialista, que el señor Illa, un ministro de Sanidad que es filósofo, con los peores resultados de gestión del coronavirus en Europa, que al ganador de las elecciones en Cataluña. Es que fíjate, no me hubiese sorprendido.
Alicia, ahora debatimos eso. Ahora debatimos eso, que es bastante interesante. Pero permíteme hacer una pregunta a tenor de lo que acabas de decir. ¿Qué ha dolido más a la formación, la marcha de Albert Rivera o la de Inés Arrimadas?
Con respecto a de Inés Arrimadas en Cataluña, Madrid.
Pues con la visión de Ciudadanos, pues, prácticamente en todo el territorio nacional.
Hombre, la
y también en Cataluña, al fin y al cabo, el claro. Bastión, el gran bastión de Ciudadanos era Barcelona, tal y donde nació, y uno de los fundadores, no el único, claro. Tiene otros detrás, uno de ellos, pues al fin y al cabo, es Albert Rivera, ¿no?
Son dos marchas totalmente diferentes, Javier, Inés no se ha ido, Inés sigue siendo nuestra presidenta, y el apoyo que le damos todo, la mayoría, la gran mayoría de los afiliados a Inés, es indiscutible. La marcha de Albert Rivera fue una consecuencia de unos malos resultados electorales que él personalmente consideró que tenía que irse porque su proyecto había acabado, y le siguió pues la mitad de la junta directiva y la mitad de los afiliados y la mitad de las personas que consideraron por decisión personal propia que de su proyecto en Ciudadanos había concluido y decidieron irse. Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Por como lo vivió la sociedad de Cataluña, está claro que a ellos les dolió muchísimo que Inés Arrimadas, digamos, entre comillas, que los abandonara y se fuera para Madrid. En su momento fue una decisión que se tomó y bueno.
Bueno, sobre lo de Illa, ¿no? Que eso, quieras que no, también puede generar debate. Ya hay algunas voces que incluso están diciendo que gracias a los resultados electorales que ha tenido el Partido Socialista con el exministro Illa, de alguna manera se certifica una buena gestión de la pandemia, ¿no? Del COVID-19. Es decir, lo que se dice además a través de Twitter y gente con bastante peso.
Es que parece que es así,
en Canarias dicen que, bueno, que el electorado ha hablado y que se da pábulo a una buena gestión. Yo no sé si ustedes lo ven así, y si no es así, entonces ¿a qué se le achaca los buenos resultados del Partido Socialista? Zeus, empezamos contigo.
Yo es que, sinceramente, sí me gustaría un poco analizar que cuando hablamos de que Inés Arrimadas ha ido, ¿no? Y como que la gente no se lo ha perdonado a Inés Arrimadas o como dice Alicia, que la gente no eso. Yo, sinceramente, no veo al electorado tan preocupado quizás es que en castigar a Ciudadanos porque Inés Arrimadas ha ido. Yo creo que lo que le ocurrió a Ciudadanos en su momento es que ganó las elecciones, tuvo muy buenos resultados y yo creo que es un poco lo que pasó en Cataluña, pero Ciudadanos no es que no supiera realmente, pero como es que no tuvo la oportunidad de demostrar que podía ser alternativa y eso ha agotado un poco el discurso de Ciudadanos en Cataluña. El Partido Popular tampoco ha sabido ser alternativa y lo ha cosechado Illa con el efecto de que era un ministro catalán que ha estado en Cataluña, en el gobierno de España, ha vuelto a Cataluña y esa gran parte, ese voto constitucionalista ha querido dar una puerta, un voto de confianza al PSC con el objetivo además el que el voto constitucionalista no quería estar nada más en la posición de España y Unidad de España, sino que quería un poco de diálogo a ver si existe, una vez que el independentismo se había debilitado, al menos hasta antes de estas elecciones, se había diluido un poco, a ver si había un poco de concordia. Yo creo que lo que ha pasado por parte del electorado, que ha buscado al PSC para acercarse un poco más al independentismo, ya que esos se estaban alejando un poco de la postura del independentismo, que acaban de quedar reforzados totalmente. Es al menos desde mi punto de vista. Y no creo que realmente el electorado catalán haya valorado positivamente la gestión de la pandemia por parte votando al PSC.
Entonces,
yo no creo
¿de dónde vienen los buenos resultados del PSOE? Si no es de ahí, simplemente...
No, yo sinceramente que además, solamente con mirarlo una cosa, las elecciones, los catalanes votando, para una persona que le guste mucho los cambios políticos, Cataluña es una maravilla para España, porque en Cataluña ganan los partidos independentistas y en elecciones nacionales ha ganado hasta Podemos. Es decir, es una comunidad autónoma que varía mucho el voto y que lo cambia mucho dependiendo de las elecciones. Por ejemplo, Ciudadanos había ganado las elecciones en 2017 y en 2019, que en las elecciones de abril Ciudadanos tuvo muy buenos resultados a nivel nacional, no fueron la primera fuerza en Cataluña, creo que fueron la tercera. Entonces, hay un gran cambio de votos y yo creo que conoceremos realmente el castigo electoral que le den los catalanes o el resto de españoles al gobierno de España cuando hayan elecciones realmente, pero no podemos decir que el éxito de Salvador Illa sea un éxito de Pedro Sánchez, sobre todo porque sabemos la historia electoral de Cataluña que varía.
Entonces, ¿dónde está el éxito
electoral?
Los datos hablan, ¿no? ¿Dónde está el éxito del PSOE?
Yo creo que es en la acumulación del voto de la izquierda. El voto de la izquierda está muy muy desengañado con Podemos, digamos. Y la gente que son de izquierdas, que no quiere votarle a Podemos, pero que tampoco es independentista y jamás le votaría a la derecha, pues se acumula ahí el voto hacia el PSOE, porque es, digamos, el único partido que les queda. De eso también se vio muchos tweets al día siguiente de las votaciones, que decían, yo le voté a los socialistas, no por porque antes de votarlo a la derecha, pues no voy a votar. Entonces yo creo que es un poco ahí en el monopolio, digamos, tampoco es monopolio, porque sigue existiendo Podemos. Pero sigue existiendo mientras siga existiendo.
Yo estoy un poco contigo, Alicia.
¿Sí?
Sí, en el sentido que creo que además el Salvador Illa y el PSC hicieron una campaña muy de centro político, de un centro político moderado que está dispuesto a dialogar, que no se quería saltar la ley.
Ay, Dios mío, pero ¿quién se lo cree ya a estas alturas?
Sí, por supuesto, que a lo mejor tú y yo no nos creemos, pero yo creo que esa fue la... Yo seguí bastante la campaña, sobre todo la última semana, y a mí fue esa la sensación que me dio Salvador Illa y el PSC, que era una... habían abandonado un poco esa izquierda y se habían tirado más al centro, sobre todo para captar el voto de Ciudadanos, que era la formación política que más votos estaba perdiendo. Y yo creo que eso fue parte del éxito del PSC, que fue acercarse al voto de Ciudadanos, tocarle en la puerta y decirle, vótame que puedo ser una alternativa mejor.
Bien, pero el análisis es muy interesante, ¿eh? Más allá de los buenos resultados del Partido Socialista, que como dicen, es pues un poquito más moderado, tenemos también muy buenos resultados por parte de RC, que de todo, pero moderado, porque todos sabemos cuál es el objetivo fundamental de RC, ¿no? Y también consiguieron muy buenos resultados, ¿no? De hecho, son los mismos diputados que el Partido Socialista. Y después también, no olvidemos, los muy buenos resultados que ha obtenido Vox, que no son moderados exactamente. Es decir, no me atrevo a decir que son ultras o no, pero moderados no lo son. Por lo tanto, con este mejunje, el realizar una valoración, pues, ¿desde qué punto de vista podemos entrarle a esto?
Hombre, pero es que lo de Vox a mí no me sorprende, sinceramente, porque es que se nota en el ambiente que la gente, el hartazgo de la gente está cabreada y Vox es un poco más o menos, pues ese voto de hartazgo, pero de la gente con una ideología más de derecha, digamos, más de la derecha, porque ultra está visto que con la niña que salió haciendo el speech ese delante de 300 personas con el brazo en alza el otro día por YouTube que vimos todos, pues eso para mí sí que son ultras, pero bueno. Pero los que están más a la derecha de la derecha fueron los que le votaron a Vox por cansancio, está clarísimo. A mí no me sorprende el resultado
de
Vox.
¿Pero por cansancio de quién? ¿Por cansancio de quién?
Por cansancio de la gente que siente que no, que los políticos no están respondiendo pues a los problemas que tenemos sobre todo en Cataluña, de la unidad de España. En ese sentido, creo que han ido un poco más por ahí, que como han visto, les ha desencantado Ciudadanos, pues PP es un poco más de lo mismo, pues no le van a votar a la izquierda ni muertos porque para eso se quedan en casa. Pues ¿qué les queda? Pues Vox. Supongo que irán por ahí, no lo sé, yo obviamente no soy votante de Vox, pero supongo que un poco será por ahí.
Zeus.
Yo sinceramente pienso que es el electorado que está más enfadado, que huyó de Ciudadanos porque a lo mejor estos 3 años o 4 años de las pasadas elecciones no ha encontrado salida en Ciudadanos, ha visto que no ha cambiado nada y a lo mejor la gente le ha dado una oportunidad a Vox, la gente es el electorado más enfadado y que además relaciona que muchos de sus problemas en Cataluña no nada más la independencia, sino otros temas como por ejemplo la inmigración, que Vox hizo mucho hincapié en esto en la campaña, y que mucha gente votó y se sentía más cercano a ese mensaje populista, que al final todos sabemos que Vox consiga los votos que consiga y consiga el número de votantes que consiga, como Podemos en su momento, no van a cambiar nada de esta realidad. Es decir, muchos mensajes populistas, pero no van a hacer nada. Como cuando en Canarias prometió Vox que la respuesta a la inmigración era meter al portaaviones y a la Armada Española en medio del Atlántico, como si eso hubiese sido una solución. Cualquiera sabe que la Armada Española, si se encuentra una patera, no tiene otro más remedio que rescatar a esas personas por derecho internacional. Entonces, sinceramente, ese mensaje es fácil, que llega, y lo que dice Alicia, que hay mucha gente que está cansada, que dice que al PSC no iba a votarlo, al PP no le encontró el PP como una alternativa, y encontró una alternativa que le da, como que va a dar mucha caña al independentismo, a Vox.
Lo que está claro es que eso también ejemplifica lo polarizado que está la población en Cataluña, desde gente moderada que ha decidido votar al Partido Socialista, desde otros que lo que desean es la independencia y saben que el mejor vehículo para lograr esa independencia es ERC y no unas posturas más extremistas, y después los que están cansados también de todo, ¿no?, de los independentistas, de posturas moderadas, que son los que votan a Vox, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí, quizás sí se puede hacer una lectura. Vamos a hablar de otro asunto. Estamos viendo, y eso es algo que nos gusta mucho, ¿no?, pero el problema es que lo hacen de motu propio, ¿no? Y era lo que decía yo al principio. Estamos viendo cómo muchos inmigrantes están empezando ya a realizar trabajos de integración. Insisto, de motu propio, porque no son las instituciones las que lo generan. Que no estaría nada mal, ¿no?, que las instituciones más cercanas, como es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en la medida de sus posibilidades, sobre todo delegación del gobierno, pues tengan, no sé si el cabildo, pero bueno, que tengan también algún tipo de iniciativa para estas personas y que no estén ociosas y, por lo tanto, pues se les pase por la cabeza realizar cualquier tipo de acto antijurídico, ¿no? ¿Cómo ven ustedes lo que están haciendo los inmigrantes, sobre todo en la zona del Lazo, mejorando las laderas? Además, también quieren crear un huerto urbano. ¿Desde qué punto de vista lo analizan ustedes, Alicia?
A mí me parece maravillosa la iniciativa que han tenido, porque es que, también lo comentábamos el miércoles pasado, es un poco como no tenemos nada que hacer, estamos en un sitio encerrado en el que se ha convertido en una cárcel, no nos dan otras opciones de entretenerse, digamos, que tampoco es que estén de campamento y haya que estarles programando actividades, pero sí que desde las autoridades correspondientes debería de programárseles algo para que esas personas no estén ahí pasando, como quien dice, durante todo el día. Y me parece maravilloso que hayan sido ellos mismos los que hayan decidido hacer algo, y qué mejor que en el lugar en el que, como ellos mismos dicen, que está siendo su hogar, hasta que les permitan seguir su camino y continuar su camino hacia el resto de Europa. Y se hayan puesto pues ellos mismos a limpiar las laderas, a limpiar malas hierbas, incluso hacer el huerto como de autoabastecimiento, digamos, un poco, para cultivar ellos mismos la fruta, la verdura y lo que ellos crean conveniente. Pero la verdad que me pareció muy curiosa la noticia cuando la vi esta mañana y me encantó.
Zeus.
Pues mejor estas noticias que las noticias que teníamos hace un par de semanas, ¿no?, en las que veíamos, bueno, algo de violencia en las calles, en las que veíamos
Disculpa empadados. Que te interrumpa, tampoco hace un par de semanas, que ayer también tuvimos que lamentar altercados en un establecimiento extrahotelero que acoge a los inmigrantes, ¿eh? Es decir, yo creo que también se hizo viral ese vídeo, ¿no? Es decir, que altercado lamentablemente lo seguimos teniendo, pero por lo menos estamos viendo que hay una parte de la inmigración que lo que quiere es, oye, venir aquí a trabajar y vivir en buenas condiciones.
Pues yo la verdad que me alegro.
Paseo, sigue.
No te preocupes. Yo me alegro muchísimo de que esto sea la noticia. Es verdad que seguiremos teniendo todavía altercados y problemas de convivencia, pero bueno, el mejor resultado sería que la población de Canarias y los inmigrantes pues consigan pues encontrar una salida, ¿no? Y hasta que se resuelva el problema, porque como los canarios queremos volver a trabajar y volver a recuperar nuestra economía, y como los inmigrantes quieren pues terminar en conseguir terminar su camino que ellos se marcaron hace unos meses, y que la primera prueba de ellos fue pasar el Atlántico. Vamos a ver cómo, si esto se contagia, ¿no? Y evitamos y vemos cómo se vayan, que disminuyan los casos de violencia y de altercados que hemos vivido estos días y estas semanas en Canarias.
Yo no creo tampoco que esto vaya. Ay, perdón, Javier.
No, sigue tú, Alicia.
Que yo no creo que esto tampoco. A ver, los altercados van a seguir estando ahí, y explico por qué. Son muchísimas personas las que han llegado, y como digo, son personas, cada uno hijo de su padre y su madre, con sus inquietudes y con sus formas de ser. Tenemos inmigrantes que hacen acciones tan bonitas como las del lazo, y tenemos inmigrantes que la lían parda, como está visto abajo en Puerto Rico. Sí. No decimos que todos los inmigrantes se vayan a liar a piedras y a lo que trinquen por delante, o a destrozar apartamentos y hoteles, como los hemos visto en los medios de comunicación, pero sí que es verdad que están ahí. O sea, están los que la lían y están los que hacen acciones porque son pacíficos, son personas normales y corrientes que por circunstancias llegaron aquí como han llegado, y se entretienen pues como se entretienen, pues limpiando y quitando malas hierbas, y entretienen su tiempo pues haciendo buenas acciones, digamos. Pero tampoco hay que quitarle el foco a los que la están liando, que también los hay. Entonces, eso tiene que tener una solución, y las autoridades tienen que hacer algo con los que la lían, no con los que vienen aquí pacíficamente y seguir su camino hacia Europa cuando se los permitan, pero sí con los inmigrantes que pues que hacen las barbaridades que hemos visto todos por los vídeos que circulan por ahí.
Estamos fuera de tiempo. Una pregunta. Este jueves, mañana, se reúne el Consejo de Gobierno. ¿Apuestan ustedes por una bajada completa del nivel de emergencia, sobre todo aquí en Gran Canaria? Parece que Lanzarote también poco a poco va mejorando, aunque la incidencia activa sigue siendo bastante alta. En Gran Canaria ayer incluso vimos resultados realmente buenos. ¿Apuestan ustedes por una bajada de nivel 3 a nivel 2, pero con todas las consecuencias del nivel 2? ¿O lo mantendrían, independientemente de la bajada, mantendrían también estas restricciones hasta el 22 de febrero por esto del carnaval, Zeus?
Yo soy partidario de que Gran Canaria puede bajar de nivel a día de hoy, y Lanzarote también. La pregunta es Tenerife, que tiene unos casos de contagio muy cercanos a los de Gran Canaria. Si el nivel 1, que hagamos mucho más relajamiento o demasiado relajamiento, puede hacer que le lleve a aumentar los casos en las próximas semanas. Ahí es donde habría que el gobierno de Canarias...
Una bajada completa, es decir, con las restricciones propias del nivel que se está viviendo. No como Tenerife, que todos sabemos que Tenerife al fin y al cabo tiene restricciones de nivel 3.
Cuando finalice la época de carnavales, que es hasta el 22 de febrero, si no me equivoco, este domingo. Entonces, cuando se acaben eso, que a partir de la semana que viene podamos vivir en nivel 2 Gran Canaria, nivel 3
Lanzarote. Entonces, mañana nivel 2 Gran Canaria, bajo tu punto de vista,
sí,
¿no?
Por favor.
Que a partir del lunes, que Gran Canaria puede esperar hasta el lunes, a partir del lunes que Gran Canaria vuelva a nivel 2, sería lo propio. Que Lanzarote pueda bajar a nivel 3 también, y que revisar la situación de Tenerife, que no tiene controlado todavía los casos para estar en nivel 1 desde mi punto de vista.
Yo sí que pido que sea a partir de mañana. Hay que empezar a dinamizar la economía cuanto antes mejor, y la gente tiene que ser consciente de su responsabilidad propia como ciudadano. O sea, no podemos seguir castigando a la hostelería por cuatro irresponsables que están haciendo que suban los casos por fiestas ilegales y formar fiestas, sí, multitudinales y demás, y seguir sin ser conscientes de que hay que seguir tomando las medidas sanitarias pertinentes para que el COVID no se siga expandiendo. Pero no podemos seguir castigando a la economía, y hay que bajar de nivel ya para que las cafeterías vuelvan a tener la vida que tenían antes. No puede ser que en calles donde los restaurantes y las cafeterías antes tenían el bullicio que tenían y tenían la vida que tenían, pues sea tristísimo que muchísimas hayan tenido que echar el cierre porque no pueden tener terrazas, porque el espacio no se los permite y porque no pueden abrir en el interior. Entonces yo creo que en locales donde se permita una distancia social, pues que abran y que tengan esa distancia social, manteniendo todas las medidas sanitarias pertinentes para que el COVID esté controlado, pero no se le puede seguir castigando así a la hostelería. Así que, por favor, hombre, sí.
Por favor, hombre, es interesante. Las dos posturas son bastante coherentes. La de Alicia, a tenor de lo que se ha visto este fin de semana y el martes de carnaval, que la verdad es que la gente aquí en Gran Canaria se ha portado de forma estupenda,
increíble.
Todo hay que decirlo. Quizás no tanto en Tenerife, pero solamente es un hecho puntual, ¿verdad? Lo que pasó en la calle Clavel, por lo general también. Y no sé, un poquito de un voto de confianza a la ciudadanía, incluso antes de que acabe carnaval, está bien, pero también hay mucha gente que abraza el discurso de Zeus, ¿no? Vamos a prevenir, por si acaso, que al fin y al cabo el lunes lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. No sé si pensaba.
Sí, el lunes, para mí son 4 días que tenemos que esperar y son muertes que libramos. Entonces, yo creo que es más importante.
Está claro, 4 días de esperar por todo lo que hemos esperado ya, pero yo creo que con un fin de semana de por medio, cuanto antes mejor, y que todo el mundo vuelva a salir a consumir a la calle este fin de semana, y así pues damos un respiro lo antes posible a la
sobre economía. Todo porque no nos olvidemos que todavía los hospitales tienen muchas personas ingresadas, que Gran Canaria tiene el 27% de sus camas ocupadas ahora mismo por gente con COVID, entonces hay que también que controlar ese tema.
Exactamente. Sí, es que no podemos dejar de lado la realidad que vivimos. Tenemos que ser conscientes de que el COVID sigue ahí, pero también tenemos que ser responsables como adultos que somos todos. Entonces, yo creo que por 4 personas irresponsables, 400, póngalo a la escala que quieran en una ciudad de 400.000 habitantes, no nos pueden castigar a toda la población, que lo tenemos bastante asumido, y este fin de semana y estos días pues de carnavales que nadie ha salido a la calle, pues lo hemos comprobado.
Pues sí, comportamiento exquisito por parte de la población aquí en Gran Canaria. Alicia, un abrazo fuerte, gracias, a cuidarse.
Otro para ustedes, besos.
Otro buen también día. Para ti, Zeus, a cuidarse mucho.
Igualmente.
Gracias.
Igualmente. Feliz semana.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? Ruina procesista, trauma pandémico, recuperación del voto del Partido Socialista. Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce 37 minutos, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve. Adelante, Ainhoa.
La diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, de Ciudadanos, ha recriminado este miércoles al Gobierno de Canarias que solo haya pagado a 300 familias el 100% de las ayudas al alquiler. Además, toda Canarias, excepto Lanzarote, continúa este miércoles en riesgo amarillo por polvo en suspensión, mientras que Gran Canaria y Fuerteventura lo están además por viento. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años y con antecedentes como presunto autor de un delito de robo con violencia por esperar a un cobrador de seguros en el rellano de una de las escaleras de un inmueble de las Remudas y a su paso le amenazó con un cuchillo de cocina para sustraer la recaudación que ascendía a 400 euros.
12:38 minutos, eso es la mañana de COPE Gran Canaria. Nos quedan más contenidos por delante, ¿eh?, en este miércoles 17 de febrero. Dicen los especialistas que Canarias registra una de las peores calidades del aire del mundo debido a esta dichosa calima. Vamos a ver si se va. Parece ser que se va a mantener unos días más, pero tarde o temprano se tendrá que ir. Y a ver sobre todo si llega lluvia, ¿no?, para que de alguna manera limpie la atmósfera, ¿no? De las peores calidades del mundo por partículas PM2.5, PM10, que son especialmente nocivas para la salud. En los próximos minutos vamos a hablar con una alergóloga del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, a quien tenemos ya en línea, doña Olaya Verdeguer. Doña Olaya, ¿qué tal? Olaya, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenas. Encantado de hablar con usted. ¿Qué es esto de los índices PM2.5, PM10?
Bueno, son los índices en los que se recomienda estar expuesto a esta serie de partículas que en realidad la Organización Mundial de la Salud pues recomienda que estemos expuestos como a 10 miligramos metro cúbico de estas partículas en suspensión que arrastran pues eso, aluminosilicatos, arcilla, yeso, calcita, minerales, y nosotros aquí en Canarias estamos expuestos hasta 10 veces más de estas partículas, así que bueno, es bastante, la verdad es que es bastante.
¿Y cómo nos puede afectar esto a nuestra salud, doña Olaya?
Pues a ver, en los pacientes alérgicos nos afecta especialmente, me incluyo, a mí misma,
sí, que sí, estoy pasando... me he dado cuenta, doctora.
Estoy pasando unos días, pues eso, un poquito trancada. Pues los pacientes alérgicos lo pasamos especialmente mal, porque ya sobre una vía respiratoria que ya se encuentra inflamada o con más tendencia a la inflamación, todos estos irritantes y aparte todos los ácaros que también arrastran, pues nos agravan mucho más los síntomas respiratorios, tanto de nariz, pues conjuntivitis, rinitis, como síntomas de asma. Entonces, eso, los pacientes alérgicos lo pasamos especialmente mal, pero también los no alérgicos, porque también, pues todas estas sustancias, aparte del ácaro, que es un alérgeno, todas las demás sustancias que arrastras son muy irritantes. Entonces, pues a todos la verdad es que a la respiración nos afecta bastante.
¿Y puede incidir más en todos los pacientes alérgicos o no el hecho, o menos incluso, no el hecho de llevar mascarilla? ¿Esto no nos puede generar una protección ante esta calidad del aire, doña Olaya?
Bueno, a ver, algo sí nos protege, ¿no? Al salir a la calle algo nos protege, pero la verdad es que se recomienda estos días evitar en la medida de lo posible, pues eso, el salir a la calle, las actividades al aire libre, y tener pues eso, las ventanas, las puertas de casa cerradas, porque entra, quieras que no, uno, pues bueno, entra polvo y entra todas estas partículas. Uh-huh. Entonces, bueno, un poquito nos puede proteger, pues quizá un poquito, pero aún así hay que evitar el estar expuesto a esto, estar al aire libre.
Pero aquellas personas que tienen que salir, por el motivo que quiera que sea, y eso puede ser una pregunta interesante, uh-huh, a tenor del ambiente,
sí,
tendrá que renovar con mayor frecuencia, no sé, le pregunto, el uso de mascarillas, ¿no?
Sí, efectivamente, hay que renovarlos y, bueno, dependiendo de la mascarilla que uno utilice, ¿verdad? Pero las mascarillas todos sabemos que tienen, pues, una vida media, tiene una capacidad de filtración, pues, que va disminuyendo conforme las vamos utilizando y, obviamente, si estamos mucho tiempo utilizándola, mucho tiempo al aire libre y mucho tiempo respirando todas estas partículas, pues, al final queda todo, pues, impregnado, ¿no?, de estas partículas en suspensión, por lo que claro que sí hay que renovarla más.
Uh-huh. Usted no es epidemióloga, es alergóloga y uh-huh, no sé si me podrá responder la siguiente pregunta, y sobre todo a tenor de lo que se vio hace un año en el sí, Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, sí, que hay un informe que dice que el impacto de la COVID se extendió precisamente por el efecto de la calima. Esto es lo que tenemos ahora mismo en Canarias, aquí en Gran Canaria, ¿puede también amplificar el impacto de la pandemia, doctora?
Bueno, podría ser. Puede ser que, efectivamente, el año pasado sí que es verdad que coincidió por estas fechas, más o menos, también la peor calima que tuvimos en Canarias en los últimos años, y la gente evitó salir a la calle. Si hubiésemos salido, pues obviamente el estar en contacto con otras personas podía haber facilitado mucho más la transmisión del virus. En estos momentos, si todos además intentamos en estos días quedarnos en casa, pues al estar en contacto con menos gente y evitar espacios muy, muy concurridos, también va a tener efectos sobre la propagación del virus. Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga.
Claro, y la casa, entiendo, limpita, ¿no? Pasar el paño la cada casa. Dos por tres, ¿no?
Sí, el paño ácaros, húmedo, ¿eh? Sí, el paño, se recomienda eso, el pañito húmedo, porque si no, si uno barre, pues al final todo este polvo que hay en el suelo, que puede haber en los muebles, todavía se esparce muchísimo más. Entonces, siempre recomendamos que sea la limpieza con pañitos húmedos.
La llegada del viento, porque también se están registrando rachas de viento, además algunas muy fuertes, ¿no? Incluso por encima de 70 kilómetros por hora. ¿Esto puede ser perjudicial o todo lo contrario para el efecto de estas partículas en nuestro organismo? Ya.
Cuanto más viento, más se va a arrastrar toda esta tierra, toda esta arena y todos los ácaros. Entonces, sí, puede perjudicar un poquito más.
Soluciones. ¿Qué recomendaciones nos da a aquellas personas que son alérgicas y no? Sí. Yo voy a poner uno sobre la mesa, que seguramente la dirá usted, que es beber mucha agua, ¿no? Pero aparte de beber mucha agua, que entiendo que es fundamental, ¿qué otras soluciones también nos aportaría usted, doctora?
Bueno, tener siempre a mano la medicación de la alergia. Todos los pacientes, pues, con alergia o con cualquier otra patología respiratoria, tienen que tener especialmente en cuenta estos días que deben cumplir, ¿no?, con su tratamiento a rajatabla. Si tienen, pues, inhaladores, si tienen antihistamínicos, pues según la clínica que presenten, probablemente lo van a necesitar bastante. Entonces, el que lo tengan a mano y que recurran a ello, para evitar también un poco saturar los servicios de urgencias, que en este momento es lo que menos nos conviene, que aparte del COVID, pues vayamos todos por crisis de broncoespasmo debido a la calima. Entonces, bueno, a ser posible quedarnos en casa, tener a mano la medicación y evitar en la medida de lo posible el acudir a urgencias. Si uno, pues, obviamente está muy apurado, hay que ir, eso tampoco hay que pasarlo. Las ventanas y las puertas de casa cerraditas, que entre el menor polvo posible. Tampoco realizar actividades al aire libre, estos días que a nadie se le ocurra, pues salir a correr, hacer deporte, salir a pasear por la playa, pues no, estos días no toca. Queda especialmente claro que hay que quedarse en casa. Como bien has dicho también, pues eso, evitar, tomar muchos líquidos para evitar la deshidratación, y la limpieza, lo que hemos comentado, con pañitos húmedos. Esas serían las recomendaciones más importantes.
Es normal esta aspereza, esta irritación que tenemos de garganta, yo incluido, y que al final terminas tosiendo a tenor de lo que estamos viendo. ¿Eso es normal?
Sí, a ver, es normal. Estamos expuestos a eso, a arena, a partículas de polvo, de arena, contaminantes. Se arrastran también, pues, eso, bacterias, hongos, polen, ácaros, todo. Entonces, es normal, todo eso produce irritación de las vías respiratorias. Es lo que hemos comentado, los pacientes alérgicos lo sufrimos más, pero porque, claro, ya tenemos una vía respiratoria inflamada, pero los no alérgicos también les irrita y les afecta, obviamente que sí.
Y los pequeños que tenemos en casa dando guerra porque no tienen clase, también especial cuidado con ellos, ¿no, doctora?
Especial cuidado con ellos, los que no tienen clase también. Especial cuidado con ellos, y también que eviten el estar en los parques ahora están cerrados, pero evitar también sacarlos a pasear, y mucha creatividad en casa, que es lo que hacemos todos los padres estos días, mucha creatividad.
Ya para acabar, ¿un episodio como este puede generar en una persona que no tiene problemas respiratorios, que no es alérgico, un episodio de alergia y que se vuelva crónico o no?
Sí, hay personas que a lo mejor nunca han tenido un episodio, una crisis respiratoria o un broncoespasmo, y a lo mejor, pues, estos días coincidiendo con la calima, pues debutan, ¿no? Y esta mayor exposición al polvo, pues les genera una crisis y a partir de ahí empiezan ya a tener crisis con regularidad o no, o a lo mejor es algo puntual y solamente pues eso, lo tienen en esta ocasión y quizá coincidiendo con días de calima y nunca más tienen síntomas respiratorios. Hay de todo, la verdad es que hay de todo.
Que llueva, ¿verdad, doctora?
Sí, que llueva y que limpie, ¿no?, el ambiente bastante, que si lo necesitamos, esa lluvia, aunque también los días de humedad también nos va a hacer que haya más ácaros en el ambiente, entonces van a ser días difíciles, ¿eh? Sí, serán días difíciles. Pero bueno, mucha medicación, la que recomiende pues el médico de familia, el alergólogo, el neumólogo, y ante cualquier duda siempre consultar con el médico.
Es fundamental, no cabe la menor duda. Sí, sí. Doctora, que ha sido de gran utilidad y de ayuda, doña Olaya Verdeguer, alergóloga del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Venga, gracias. Buenos días. Hasta luego.
Buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Nosotros vamos ahora a contarle el caso de un señor que está absolutamente desesperado. Lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Él es propietario de 3 viviendas y lleva ocupada pues un año aproximadamente. Ha hecho de todo, se ha gastado un dineral, en torno a 6.000 euros, pero le es imposible sacar a estos ocupas de esta vivienda. Parece mentira tener que hablar de estas cosas, pero es así. Es decir, el hecho de que tú tengas una propiedad, que te la ocupen y que no puedas sacar a estas personas, pues es absolutamente inexplicable. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Y cuéntenos un poquito, ¿cuándo fue esta ocupación? ¿Qué fue lo que ocurrió? Si usted habla con los ocupas, ¿qué es lo que le comenta? ¿Qué les dice?
Vamos a ver, con los ocupas es imposible hablar porque no abren la puerta, ¿vale? Cuando interviene la policía, pues sí, se abre la puerta por intervención de ella. La realidad es que las 3 viviendas las ocupan a principios de diciembre del 2019 y a la fecha estoy no en la misma situación que en aquel momento, ahora estoy peor. Peor todavía.
¿Por qué, don José? ¿Por qué está peor, don José?
Vamos a ver, nosotros inicialmente nos acogemos a la ley de desahucio exprés. Vale, la ley de, o sea, para resumirla, es muy cortita, la ley de desahucio exprés dice que tienen 5 días para aportar un documento en donde ellos tienen posesión de la vivienda. En el caso de que no lo aporten, en 3 meses tienen que estar fuera.
Ya, pero es que, don José, una cosa es la posesión y otra cosa es la propiedad, ¿no? Es decir,
pero ellos tienen la posibilidad quizás de aportar un contrato de
arrendamiento. Pero es una posesión ilegal, ¿no? Claro, sí, pero cuando usted dice, tiene la posesión, evidentemente porque están ahí, ¿no? Pero la propiedad es mía y es una posesión ilegal.
Claro, la posesión,
o sea, cuando usted va con estos argumentos que se caen por su propio peso, ¿qué es lo que le dicen?
Bueno, ya ellos interpretan la ley de otra forma. La primera contestación es que no le piden aportar eso, sino que les dice directamente que tienen derecho a defensa. Cuando la ley exprés no dice absolutamente nada de derecho a defensa, sino que aportan algún documento como que ellos están legalmente dentro.
Claro, ellos no pueden aportar este tipo de documentos. Entonces, ¿cómo es posible que esto se haya alargado tanto? ¿Un año, más de un año?
Vamos a ver, ni tienen posibilidad ni lo han aportado después de año y 2 meses.
Entonces, ¿no,
José? Esto se va alargando porque, y lo voy a decir claramente, es el juzgado de primera instancia número 10 de Las Palmas, y para que quede claro, el procedimiento 1485/2019, y ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que ellos envían un auto, le dan un plazo de presentación de documentos, de ya de los que quiera que sea, nosotros presentamos recursos, nos los admiten a trámite. sacan otro nuevo auto que tenemos que recurrir y todos nos lo van admitiendo a trámite. Esto además lo cambian de juez, creo que fue en marzo, en abril, y el propio juez nuevo incurre en todas las barbaridades de que la ley exprés no es así. Incluso me acuerdo que hubo una decana del País Vasco que dice que la ciudadanía no conocía la ley exprés, y yo no tengo el nombre ahora, pero me gustaría decirle que quien no la conoce son los jueces.
El caso es que el edificio está aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? En la calle Nicolás Estebanes, es un edificio familiar, son tres viviendas y están las tres ocupadas, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? Que no sé si, en fin, si usted tiene hermanos o demás, otros familiares, ¿qué es lo que le dicen al respecto?
Vamos a ver, porque no estoy bien, pero si te refieres a qué me dice al respecto el juzgado.
No, ¿qué le dicen? Al fin y al cabo, las personas afectadas. Entiendo que no solamente será usted hacer un edificio familiar.
No, vamos a ver, como bien dijiste, esto es un tema familiar, y entre otras cosas, todo lo llevo yo. O sea, ellos yo los mantengo informados y ellos me van diciendo si mis actuaciones son buenas o malas. Vale, todo esto depende de mí.
El caso es que leemos el expediente y nos dicen incluso que le han cambiado tres veces de juez. ¿Cómo es posible esto?
Si al fin y al cabo, vamos a ver, no han cambiado procedimiento. Ahora la última noticia que tengo es que el funcionario que se comprometió conmigo en 10 días, y de esto te hablo desde el 20 y pico de enero, se va de vacaciones y que hay posibilidad de que lo vuelvan a cambiar de juez.
¿Se siente usted en una situación de indefensión? El hecho de que se cambie de juez, pues prácticamente tiene que estudiar nuevamente el procedimiento, ¿no? Todo el proceso.
Claro, efectivamente. Todo esto es empezar de cero ahora. Si efectivamente lo cambian de juez, es empezar de cero. Pero claro, el segundo juez ya cometió las mismas negligencias que el primero. O sea, que ya segundo que el tercero, ya no se lo hará.
Usted se ha gastado un dineral, ha tocado todas las puertas y nadie le dice nada, don José.
Nadie. Ya yo le he mandado escritos al defensor del pueblo, que es de momento el único que me dice que lo tiene en estudio, al fiscal general, hablé directamente con el Ministerio de Justicia, me dijeron que esto no va con ellos, fue a parar también a la presidencia del gobierno, me contestan, bueno, lo típico, lo que contestan para quedar bien. Y nada más.
Don José, ¿de qué manera se metieron? ¿Forzaron la cerradura? Entiendo, utilizaron otro método. ¿Y quién está pagando los gastos corrientes? ¿El agua? ¿La luz?
No, vamos a ver. Todo esto ya me advirtió mi abogado de que ni se me ocurriera.
O sea, que no le puede cortar agua y luz. Tiene que pagarlo usted.
Los suministros no puedo cortarlo, porque entonces el perjudicado soy yo.
Usted, mira, cuando escuchó esto...
Me gustaría también decir que ya ha transcurrido tanto tiempo, me coge el Real Decreto nuevo ahora. Pero es que el Real Decreto además me da la razón. Porque en el punto 2 dice muy escuetamente de que todas aquellas personas que no tengan más de 10 viviendas no se les aplica el Real Decreto. Y nosotros ni de lejos tenemos esas 10 viviendas. Con lo cual, aplican mal todo... Y vamos.
Usted se siente en indefensión absoluta, ¿no? Por parte de los juzgados.
Efectivamente. Ya incluso cuando. Porque en un momento llegaron a fijar el desahucio, el día 21 de enero, dos viviendas y el 28 otra, pero es que en el propio auto, el propio juez, y además lo ponen negrita, que es lo que más me llama la atención, que ellos pueden acudir a servicios sociales para parar el caso. Entonces ya yo digo que si ellos son los jueces o son los abogados.
Nos preguntan por aquí que cómo se metieron en la vivienda.
Mira, ¿cómo se metieron? Nada, muy fácil. Yo recibí un WhatsApp a las 2 de la madrugada de un domingo. Forzaron la puerta, cambiaron cerradura y nada, ya entraron. Lo que tengo entendido, y además porque yo me he molestado en buscarlo, esto lo preparó, no quiero generalizar en cuanto a la nacionalidad, pero lo preparó un rumano, que además tengo el teléfono de él, y ellos, el rumano ya preparó todo, los metió en las viviendas y cobraría lo que tuvo que cobrar.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, seguiremos a pie juntillas esta situación. Y vamos a ver si no se extiende más en el tiempo, porque me imagino que ha sido pues un viacrucis, ¿no? Este año y dos meses y tres meses que está pasando usted.
Sí, como te decía, cada vez que mandan un auto a los ocupas, le dan un plazo, ¿vale? En el caso ya cuando fijan el desahucio, le dan un plazo de 10 días para presentarlo a través de servicios sociales del ayuntamiento. Vale, el plazo de presentación de los 10 días pasa, porque esto fue el 21 de enero y estamos a 17 de febrero, o sea que plazo más que cumplido, no han presentado nada, pero sin embargo resuelven a favor de ellos y anulan todo el desahucio.
Esto tiene pinta que hay una mafia detrás de todo esto.
Mira, yo el calificativo, más que mafia... pasotismo, no tener idea...
No, por parte de los juzgados, no, sino por parte de una trama de alguna manera venta ilegal de casas ocupadas, no desde el punto de vista jurídico.
Pero, vale, vamos a ver, yo soy una persona muy consciente que se suele poner en los problemas de los demás, o sea, yo soy muy consciente, y no lo comparto el tema de los ocupas, pero llego a entenderlo, vale, pero es que en este caso la mafia...